Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el quinto capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la inflación, crecimiento de la producción. Este título demuestra que la preocupación más importante del líder de la revolución es el tema económico. De hecho, el líder siempre en sus declaraciones sobre los asuntos económicos del país ha prestado una atención especial a los daños económicos. En el programa anterior se examinó brevemente el desafío externo de la economía de Irán y en este programa se examinan algunos de los daños internos de la economía de Irán desde el punto de vista del líder. Uno de los daños más importantes de la economía de Irán desde el punto de vista del líder es el control extremo del gobierno. En los primeros años posteriores a la guerra impuesta de Irak contra Irán, se emprendió la estrategia de nacionalización de la economía para crear justicia económica, pero se descuidó que la otra cara de intensificar la nacionalización es el congelamiento de las capacidades económicas populares y privadas. Se esperaba que este problema se resolviera con la promulgación de las políticas económicas del artículo 44 a principios de la década del 2000, pero la desatención a las sutilezas ejecutivas hizo que una parte importante de la economía estatal se convirtiera en una economía cuasi estatal. Según las estadísticas, la participación del gobierno se estima en hasta el 80% de la economía de Irán, y más de la mitad de las empresas económicas existentes en el país son de propiedad estatal y el resto está relacionado, de alguna manera, con el gobierno. El papel del gobierno en economía no es un complemento del sector privado, sino un sustituto y competidor del sector privado, a la vez que es un competidor muy poderoso. El líder de la revolución, en el primer día de Noruz de este año 2023, en la reunión de peregrinos del santuario sagrado del imán Reza, la paz sea con él, consideró que el problema más importante y el punto débil de la economía del país es el carácter gubernamental de la economía. Al respecto, enfatizó: el resultado de esta política es el retiro de la gente de las grandes actividades económicas y el surgimiento de algunos problemas que vemos hoy en el país. La dependencia de la exportación del crudo es otro daño de la economía de Irán. En el país persa, debido al fácil acceso del gobierno a los ingresos del petróleo, no se ha hecho ningún esfuerzo serio para establecer un sistema fiscal sólido que pueda proporcionar ingresos suficientes para cumplir con los deberes del gobierno. Durante años, el presupuesto del gobierno ha dependido de la venta de petróleo. Es decir, la riqueza dada por Dios se gasta prácticamente en el presupuesto en los gastos corrientes. La dependencia de los ingresos petroleros ha sido fuente de muchos problemas en la macroeconomía. En las últimas décadas, el petróleo siempre ha sido una panacea para el presupuesto del gobierno. La recompensa de los recursos de las fuentes de los proyectos de construcción, el pago de los subsidios, el abastecimiento de los gastos corrientes como salarios de los empleados, etc., han sido los rubros en los que se ha utilizado el petróleo para cubrir el déficit presupuestario. Sin embargo, dado que este producto es un capital intergeneracional, obviamente es incorrecto venderlo con fines corrientes y no de capital. Los ingresos del petróleo aún forman una parte importante de los ingresos del país. Primero, este ingreso es solo producto y resulta de la venta de bienes de capital del país. Y segundo, se ve afectado por el comportamiento de países hostiles, de los cuales el establecimiento del embargo a la compra de petróleo iraní por parte de Estados Unidos es un ejemplo al respecto. Especialmente cuando esta decisión va acompañada de sanciones financieras, se vuelve prácticamente difícil recibir ingresos por la venta de esta cantidad de petróleo a otros países. Por lo tanto, la dependencia del presupuesto del país de este monto de ingresos petroleros es una debilidad importante. Los estudios muestran que la cantidad de ventas de petróleo iraní desde los primeros años del descubrimiento de petróleo a fines del siglo XIII hasta el año 1973 fue igual a 26.800 millones de dólares. Y esta cifra experimentó un crecimiento extraño entre 1973 a 1979. Los ingresos petroleros de Irán alcanzaron más de 112 mil millones de dólares solo entre 1973 y 1978. Tras la victoria de la Revolución Islámica, aunque Irán se enfrentó con unos problemas para vender petróleo debido a las sanciones de Estados Unidos y Europa, los ingresos petroleros siguen constituyendo la parte principal de los ingresos del gobierno. Los gobiernos de Irán siempre han propuesto un plan para reducir la dependencia del petróleo, pero en la práctica esta combinación ha seguido siendo un problema para la economía de Irán. En efecto, el ayatolá Jamenei, en su discurso del 21 de marzo de 2023, indicó que otro defecto de la economía del país es la dependencia del crudo, y sobre este punto dijo: "Debemos separar el cordón umbilical de la economía de la exportación de crudo y dedicarnos a las actividades no petroleras para ganar más dinero, que afortunadamente, según los informes, han comenzado unas buenas medidas en este campo". La dependencia del dólar es otro problema económico de Irán. La dependencia del país de la importación de bienes básicos, así como la dependencia de la importación de estos bienes del dólar, ha sido que esta moneda juegue un papel en las necesidades primarias del pueblo. Hacer que la economía del país dependa del dólar da a los países occidentales la oportunidad de utilizar esta capacidad financiera para presionar a un país. Estados Unidos usa el dólar como un arma contra los países independientes, incluido Irán. De hecho, una de las razones más importantes de los países como Irán para buscar la desdolarización es el tema de las sanciones internacionales y el uso del dólar por parte de Estados Unidos como arma contra países bajo sanciones. En base a ello, en los últimos años, el líder de la revolución, al criticar la dependencia de la economía del dólar, enfatiza la necesidad de desdolarizar la economía iraní. La dependencia de la economía del país del dólar también fue otro punto débil que el líder de la revolución señaló en su discurso del primer día de Nowruz del año 2023. Señaló lo siguiente: Algunos países que fueron sancionados por Occidente al cortar su dependencia del dólar y trabajar con monedas locales han obtenido una situación mejor. Por eso nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Estos problemas económicos internos han permitido a los enemigos de la República Islámica de Irán a concentrarse en la guerra económica, un tema que el líder de la revolución ha mencionado muchas veces. Algunas de las declaraciones del Ayatolá Jamenei en diferentes momentos al respecto son las siguientes. Cuando miramos las prioridades en tiempos acotados, el tema de la economía del país es lo primero. Una de las artimañas del enemigo ha sido amenazar con la guerra y que la opción militar está sobre la mesa y cosas por el estilo. Pero la verdadera guerra es otra. La verdadera guerra es la guerra económica. La verdadera guerra son las sanciones. La verdadera guerra es tomar los campos de trabajo y actividad y tecnología dentro del país. Esta es una guerra real. El enemigo quiere cansar y frustrar a la gente con la presión económica. En todo el país, hoy la conspiración del enemigo consiste en presionar económicamente a las masas de la nación iraní para cansarles, para desilusionarles. El objetivo del enemigo es usar la presión económica para desalentar a la nación iraní hacia el sistema islámico y la República Islámica, y crear una distancia entre la nación iraní y el sistema islámico y perseguir sus propios objetivos de esta manera. Yo he resaltado los lemas económicos en los últimos años porque sentí que el enemigo quiere atacar desde esta zona a este enorme complejo nacional. Cuando tenemos un problema económico, los diferentes departamentos no van a poder hacer su debido trabajo. Entonces, tenemos que ver ¿cuál es el punto sensible y clave en este conjunto de funciones que es la responsabilidad de los funcionarios del país, el gobierno, las tres fuerzas y diversas organizaciones hoy? Puede ser un punto clave hoy y otro punto clave mañana. Hoy, el fortalecimiento económico del país es un punto clave y prioritario. Por eso confío en esto. Yo confío en el sustento, confío en el sustento de la gente. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 15 de la serie Control de la inflación, crecimiento de la producción. Gracias por su atención. Continúen en sintonía de Hispan TV Radio. Tenemos mucho más.
Solo 13 países del mundo solían poseer destructores. Hoy en día, los destructores se encuentran entre los buques de superficie más importantes para las armadas de todo el mundo. Pero no todos los países tienen la capacidad de construir su propio buque de guerra. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, decidió por primera vez comprarle varios destructores a Estados Unidos. Pero cuando aconteció la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos se negó a entregar la compra. En 1997, el líder de la Revolución Islámica emitió una orden a los expertos iraníes para que construyeran un destructor iraní de fabricación nacional. En 2009, y después de años de arduo trabajo, los expertos iraníes presentaron a Yamaran, el primer destructor de fabricación nacional de la historia de Irán. Sin embargo, las potencias occidentales comenzaron a llamarlo fragata. Dejar entrar a Irán en el club de los 13 países que poseen destructores supuso una píldora amarga de tragar. En 2012, Irán lanzó su segundo destructor, el Yamaran II, en el Golfo Pérsico. En ese mismo año, Irán diseñó una nueva clase de embarcaciones de combate, llamada Golfo Pérsico. Esta vez, incluso las potencias occidentales no podrían llamarlo una fragata. El buque de guerra iraní Golfo Pérsico se considera el más grande en las aguas de Asia Occidental.
Causa de Palestina.
El régimen de Israel lanzó su brutal guerra contra la de por sí asediada Franja de Gaza a inicios de octubre del 2023. Primero cortó el suministro de agua, electricidad, combustible, y luego comenzó con los bombardeos y con los ataques de por sí indiscriminados que dejaron en ruinas a casi todo el enclave costero, provocando incluso la muerte de miles de palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y también provocando el desplazamiento forzoso de casi toda la población de 2.3 millones de habitantes de Gaza. Debido a las tácticas inhumanas utilizadas por el régimen, desde los primeros días de la guerra, muchos países comenzaron a calificarla como un genocidio contra los palestinos. Ante esa situación, en un acto histórico, Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de estar cometiendo precisamente actos genocidas en la Franja de Gaza. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy abordamos la demanda presentada por Sudáfrica contra el régimen de Tel Aviv por el genocidio contra la población gazatí. Comenzamos.
Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio.
Los días 11 y 12 de enero de 2024, Israel se sentó por primera vez en su historia en el banquillo de la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, acusado por el genocidio contra los palestinos en Gaza, en una demanda presentada por Sudáfrica, una nación que vivió un sistema de apartheid apoyado por Israel durante más de 40 años.
Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica.
Our opposition to the ongoing slaughter of the people of Gaza.
Nuestra oposición a la masacre en curso del pueblo de Gaza nos ha llevado como país a acudir a la Corte Internacional de Justicia. Como pueblo que alguna vez probó los frutos amargos del desposeimiento, la discriminación, el racismo y la violencia patrocinada por el Estado, tenemos claro que estaremos en el lado correcto de la historia.
En el primer día de audiencias, Sudáfrica presentó y defendió la denuncia que interpuso el 29 de diciembre, acusando a Tel Aviv de genocidio intencionado. El país pidió a los 15 magistrados de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que impongan medidas cautelares y urgentes para frenar la intervención militar de Israel en la Franja de Gaza.
Tembeka Nagu Kukaitobi, abogado del Tribunal Superior de Sudáfrica.
South Africa is not alone in drawing attention to Israel's genocidal rhetoric.
Sudáfrica no es la única que llama la atención sobre la retórica genocida de Israel contra los palestinos en Gaza. 15 relatores especiales de las Naciones Unidas y 21 miembros de los grupos de trabajo de las Naciones Unidas han advertido que lo que está sucediendo en Gaza refleja un genocidio y una intención abierta de destruir al pueblo palestino. Israel tiene intenciones genocidas contra los palestinos en Gaza.
Durante la audiencia, los abogados sudafricanos presentaron videos, cifras, declaraciones y mapas con la intención de probar que Tel Aviv está cometiendo y no está evitando un genocidio en el enclave.
Adila Hassim, representante legal de Sudáfrica.
Palestinians in Gaza are subjected to relentless bombing wherever they go.
They are killed in their homes. Los palestinos en Gaza son objeto de bombardeos incesantes donde quiera que vayan. Los matan en sus hogares, en los lugares donde buscan refugio, en hospitales, las escuelas, las mezquitas y en las iglesias. Este asesinato es nada menos que la destrucción de la vida palestina. Se inflige deliberadamente, nadie se salva, ni siquiera los recién nacidos. La escala de asesinatos de niños palestinos en Gaza es tal que el secretario general de la ONU lo ha descrito como un cementerio para niños. Junto con el desplazamiento forzado, la conducta de Israel ha sido deliberadamente calculada para causar hambre generalizada, deshidratación y hambruna. La campaña de Israel ha llevado a los gazatíes al borde de la hambruna. Un asombroso 93% de la población de Gaza está enfrentando niveles de crisis de hambre. Sudáfrica sostiene que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio, cometiendo actos que entran dentro de la definición de genocidio. Las acciones muestran un patrón sistemático de conducta del que se puede inferir genocidio.
Of conduct from which genocide can be inferred.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, define el genocidio en su artículo segundo de la siguiente manera: cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Matanza de miembros del grupo. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción, física, total o parcial. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Como era de esperar, Israel ha rechazado las acusaciones en su contra, calificándolas de falsas y extremadamente distorsionadas.
Ronald Lamola, ministro de Justicia de Sudáfrica.
Under the Genocide Convention, nothing justifies...
Según la Convención sobre Genocidio, nada justifica los actos genocidas que Israel está cometiendo actualmente. La autodefensa no es una respuesta al genocidio. Nada podrá jamás justificar el genocidio. No existe un ejercicio de equilibrio, como Israel ha tratado de sugerir. La prohibición es absoluta.
Según los partidarios de la demanda, durante su reciente guerra contra Gaza, el régimen israelí ha demostrado que sus actos en Gaza tienen carácter genocida porque están destinados a provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino.
Hay opinión ciudadana, la reflejan en plataformas digitales. Revisamos de inmediato algunos de los comentarios.
@AJPlusEspañol. Israel está cometiendo el delito de genocidio, dijo Sudáfrica en el primer día de la audiencia en la Corte Internacional de Justicia. @LuisTinku1. Una acción con valores y compromiso con la humanidad gracias a Sudáfrica. @AliArif1974. Bien hecho a todas las personas involucradas en este asunto. La humanidad no está perdida. @AbrahamKatime. Los atroces crímenes de guerra deben parar, pero además los responsables tienen que rendir cuentas a la justicia internacional. @1NuevoOrden. Sabemos muy bien que nuestra libertad será incompleta sin la libertad de los palestinos. Nelson Mandela. @PaviBeal. Si hay un infierno en la tierra, es lo que ocurre en la Franja de Gaza, provocado por el genocidio y el apartheid ocasionado por Israel. El Estado ecuatoriano debería adherirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. @Augusto1788. Si existe la justicia, en algún momento los líderes políticos israelíes serán sentenciados, como se hizo con los altos mandos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. @EnvieBron. El mundo está unido en contra del estado de apartheid israelí.
A ver, así las cosas, saludamos de inmediato a nuestro primer analista. Comenzamos con el análisis correspondiente necesario. Basándonos en todo esto que hemos visto desde el inicio de la guerra de Israel contra la Franja de Gaza, contra la población gazatí, sobre todo teniendo en cuenta la definición de genocidio, ¿Israel, le pregunto, Israel está cometiendo actos de genocidio contra la población civil en Gaza?
Voz de Nicola Hatwa, analista internacional.
Evidentemente que lo que se está cometiendo ahí no solo es un genocidio, es un crimen de lesa humanidad, pero más aún, es un crimen contra la estabilidad de la humanidad. Vale decir que ante un escenario de un crimen de lesa humanidad de esa magnitud, que las potencias permanezcan pavias mirando, que las organizaciones de la comunidad internacional organizada no tomen iniciativa, que no hagan un cese el fuego, que no intervengan, aquellos países que deliberadamente se hacen los ciegos, sordos, mudos ante un crimen de lesa humanidad, entonces lo que está peligrando es la estabilidad de la propia humanidad.
Ahora, ¿qué importancia tiene esta histórica demanda que fue presentada contra Israel por el genocidio contra la población palestina?
Ante el evidente fracaso de la guerra genocida que ha iniciado el Estado sionista por iniciativa personal de Benjamín Netanyahu y el Movimiento Sionista Internacional, ante esta perspectiva real de que ya están retirando las tropas, que la guerra en el terreno en sí la tienen perdida, entonces lo más peligroso ocurre en este instante, que es la bomba política. Vale decir que el Estado sionista, Estados Unidos, Reino Unido y los países traidores árabes están llevando a cabo maniobras para llegar a un entendimiento político que supere la criminalidad de las bombas que utilizó Benjamín Netanyahu sobre la población civil, llevando al pueblo palestino a una derrota política. Y en esta guerra, en esta derrota política, se estaría embarcando no solo la entidad sionista, no solo Estados Unidos, sino que también, desgraciadamente, algunos países árabes traidores que han colaborado siempre, tanto con Estados Unidos como con Israel. Es decir, que la confiscación busca un hecho consumado ante esta nueva bomba política, que es el mayor peligro que tiene que afrontar ahora el pueblo palestino.
Ahora, independientemente de sea cual sea, ¿no?, el veredicto final de la Corte Internacional de Justicia, ¿cómo puede afectar esta demanda, sobre todo la imagen de Tel Aviv, del régimen de Israel, frente a la sociedad civil en Occidente?
El Estado sionista tiene un gasto diario entre 250 y 260 millones de dólares. Obviamente, para los donantes individuales es absolutamente imposible mantener un gasto de guerra de esa magnitud, sobre todo si tiene un efecto negativo psicológicamente, en el sentido que los sionistas que están colaborando a mantener el Estado sionista se dan cuenta de que la guerra estaba perdida antes de iniciarla. Por lo tanto, si bien es cierto que las familias que controlan el capital financiero y bancario de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y de toda Europa, ellos pueden seguir financiando, pero ¿hasta cuánto podrán financiar un gasto diario de 260 millones de dólares? Si eso lo multiplicamos nosotros por 100 días, es una fortuna. Pero más aún, si nosotros consideramos que no solo es el gasto diario en términos del esfuerzo bélico, sino que también en la paralización de la economía. Y ahí hay que sumar varios cientos de millones de dólares más, producto de que la economía está paralizada. De modo que no cabe la menor duda que a nivel internacional las federaciones sionistas deben estar presionando para que esta aventura militarista la terminen de una vez.
Como siempre, gracias por acompañarnos en La Causa Palestina. Hacemos una pausa, ya venimos.
Mientras se celebraban las sesiones de la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio israelí contra Gaza, miles de manifestantes protestaron tanto frente a la sede de la Corte en La Haya como en otras partes del mundo, expresando su apoyo a la demanda presentada por Sudáfrica.
Manifestante.
En términos prácticos, quiero que cesen lo antes posible las graves violaciones de los derechos humanos básicos en la Franja de Gaza. Esto ocurre diariamente. Y también para demostrar que nos preocupamos por la humanidad y nos preocupamos por los derechos humanos básicos. Si no lo hacemos, entonces dejamos de ser seres humanos.
Manifestante.
Estamos aquí hoy para apoyar el caso judicial de Sudáfrica porque creemos que se está produciendo un genocidio y que muchos hospitales están siendo bombardeados.
Manifestante.
¿Por qué tuvimos que esperar hasta que miles y decenas de miles de niños, hombres, mujeres, ancianos y personas con discapacidad murieran, fueran asesinados, ejecutados y ultimados?
Además, múltiples países como los 57 miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, incluidos Irán, Irak, el Líbano, Jordania y Arabia Saudí, así como los países latinoamericanos, como Bolivia, Venezuela, Brasil, Cuba, Chile y Colombia, e incluso al menos 900 movimientos populares y partidos políticos, han respaldado la denuncia presentada por Sudáfrica contra Tel Aviv.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos.
Por fin un país ha dado un paso adelante.
Ha sido valiente. Sudáfrica lo ha hecho bien, pero necesita el respaldo de todos los países y necesita el respaldo de España.
Irán ha expresado su apoyo a Sudáfrica y ha pedido a la Corte Internacional de Justicia no ceder ante las presiones de las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
Esperamos que la Corte Internacional de Justicia investigue de manera imparcial la denuncia de Sudáfrica y algunos otros gobiernos contra el régimen sionista por el crimen contra el pueblo de Gaza y que no ceda a las presiones políticas y no políticas de Estados Unidos.
En Palestina, la demanda sudafricana ha arrojado un rayo de esperanza de que después de décadas de ocupación, tal vez ahora, Israel se vea obligado a rendir cuentas por sus crímenes.
Hassem Tabash, residente de Gaza.
Instamos a las organizaciones de derechos humanos a responsabilizar a la ocupación israelí y castigarla por los crímenes que ha cometido en la Franja de Gaza. Todo está documentado con pruebas, fotografías y testimonios.
Abdelaziz Abu Fol, residente de Gaza.
Mi mensaje a la Corte Internacional de Justicia es que siga adelante con la demanda contra estos crímenes y les pedimos que no se detengan hasta que se impida a Israel cometer crímenes contra el pueblo palestino.
La expectativa del mundo entero gira en torno a si los jueces tomarán medidas cautelares o no para presionar a Israel a cumplir con sus obligaciones legales internacionales.
Sumamos análisis. ¿Qué importancia tiene acá este histórico caso? Porque también hay incluso otras demandas en curso contra el régimen de Israel, como los que vienen por parte de abogados chilenos, por ejemplo. En un futuro cercano, ¿esas pueden sentar las bases para acabar con la ocupación de Israel en tierras palestinas y el desmantelamiento de ese sistema de apartheid?
Voz de Beto Almeida, analista internacional.
Todas las iniciativas que estamos viendo, sea del gobierno de África del Sur, de los abogados de Chile, con el apoyo de otros países que también están apoyando al gobierno de Sudáfrica, forman parte de una conciencia que se está estructurando en la humanidad con las grandes manifestaciones de CAE. Estas manifestaciones de CAE son incluso en países de la OTAN que apoyan a Israel, pero la gente, las masas, la población civil, honesta, los ciudadanos, están desarrollando una conciencia humana de justicia que pronto deberá crear una situación tal que podrá formar iniciativas más profundas. Claro que por sí solo esta iniciativa legalista, jurídica, que son muchísimo importantes para dar esa otra conciencia, pero no bastan por sí. Son necesarias también acciones como la que están haciendo, por ejemplo, hoy el gobierno de Yemen, el gobierno de Irán y países que son verdaderos y sinceros amigos de Palestina que están actuando por una manera más concreta de dar apoyo a la causa palestina y de parar con el genocidio de Israel.
¿Es posible que esa presión de potencias occidentales pueda de alguna u otra manera afectar el veredicto de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, si acaso?
Normalmente esa corte no funciona con independencia. Funciona bajo presión de las potencias occidentales. Por eso nunca ha sido condenado un dirigente capitalista que ha promovido tantas guerras y crímenes de guerra como los dirigentes de Estados Unidos. Ningún de ellos fue condenado hasta hoy. Ni Obama, ni Bush, ni Biden, ni ningún otro fue condenado. Pero de los países que luchan contra el imperialismo sí hubo condenaciones. Entonces no se puede decir que sea un tribunal que actúe con perfección y con independencia. Pero en el momento que estamos viviendo con ese levante de masas en favor de Palestina, puede ser que sorprendentemente tengamos una otra decisión de ese tribunal. Pero aún así, ese caso sería elevado al Consejo de Seguridad de la ONU. Y ahí Estados Unidos tiene el excrescente poder de veto, que es una basura completa. Una basura completa. Es algo para proteger la impunidad asesina de Israel.
Pero entonces, ¿por qué casi ningún país occidental, han sido puntuales, ¿no? Han sido muy pocos, han sido específicos, los que han apoyado esta demanda presentada contra el régimen de Israel? ¿Por qué no se suman más naciones occidentales?
Además de la hipocresía, se junta ahí el vasallaje. O sea, son todos dependientes del poder del imperio norteamericano. O sea, desde Gran Bretaña, como Francia, como España, como varios otros países. Alemania, sobre todo, ha dado pruebas de que no tiene ninguna independencia, son vasallos. Entonces, la política externa de esos países, Bélgica, por ejemplo, de la NATO, los países de la NATO, la elabora Estados Unidos. Es ahí tiene la elaboración de la política externa de estos países. Por eso todos ellos se juntan en favor de Palestina, con una otra excepción, pero en lo fundamental están obedeciendo de manera vergonzosa a las órdenes del imperio estadounidense.
Como siempre, nos acompañan los expertos. Gracias por estar en esta causa palestina. A ver, revisemos ahora cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado precisamente a este tema que tratamos hoy en la causa palestina.
Sudáfrica acusa a Israel de genocidio en Gaza ante Tribunal de la ONU. www.france24.com. Audiencia en La Haya. Sudáfrica expone crímenes de Israel en la Corte Internacional de Justicia. www.diariovea.com.be. Ante la Corte Internacional de Justicia, Israel rechaza acusaciones de que está cometiendo un genocidio en Gaza. www.easy.radio/canada.ca. Irán pide a la Corte Internacional de Justicia no ceder a presiones de Estados Unidos en caso del genocidio de Israel. www.resumenlatinoamericano.org. Abogados chilenos denuncian a Netanyahu por genocidio y crímenes de guerra contra Palestina. www.publimetro.com.mx.
Y es que la presentación de la histórica demanda contra el régimen de Israel en la Corte Internacional de Justicia de por sí es un paso importante para abordar las legítimas preocupaciones sobre el genocidio en curso contra la población palestina, contra la población gazatí. Y es que independientemente del resultado, la demanda ha logrado concienciar a muchas personas en la sociedad civil occidental sobre la precaria y de por sí decadente situación en la que están viviendo los palestinos sometidos a una guerra por parte del régimen de apartheid de Israel en los territorios palestinos ocupados. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Martir Mohammad Borojerdi. En este episodio del programa Siete Estrellas, les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. El mártir Mohammad Borujerdi nació en 1954 en las afueras de la ciudad de Borujer. En los primeros días, después de la victoria de la Revolución Islámica, cuando la sedición y el caos habían comenzado en las áreas kurdas, en conformidad con la orden histórica del imán Jomeini, que descanse en paz, de enfrentar y reprimir a los individuos y grupos antirrevolucionarios, y tras la aprobación del plan para la formación de una organización religiosa musulmana kurda por parte del mártir Ayatollah Behesti y del difunto Ayatollah Hashemi Rafsanjani, Mohammad Borujerdi asumió la responsabilidad de neutralizar a los contrarrevolucionarios, para lo cual viajó a la ciudad de Pabé. El mártir Borujerdi, como comandante de la operación, supervisó todos los movimientos contrarrevolucionarios en la región del Kurdistán. En los conflictos de Pabé, Sanandaj y los dolorosos acontecimientos de las ciudades de Kurdistán, siempre estuvo en la primera línea ante los contrarrevolucionarios, por lo que se puede decir que las ciudades fueron liberadas una tras otra gracias a la valentía de Mohammad Borujerdi y sus aliados. Mohammad Borujerdi finalmente logró el gran honor del martirio el 22 de mayo de 1983, cuando cruzaba la carretera Mahabad-Nakde con un grupo de sus compañeros debido a la explosión de una mina de guerra.
Diez minutos.
El escándalo Stamp o la trampa de miel de Mossad.
El escándalo sexual de Jeffrey Epstein ha vuelto a acaparar la atención mundial, revelando una red de presunta explotación y abusos sexuales en la que están implicadas numerosas personas de alto nivel, incluidos políticos, empresarios y famosos. Jeffrey Epstein, un acaudalado financiero y delincuente sexual convicto, fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores. Epstein presuntamente cometió los delitos en sus propiedades en Manhattan y Palm Beach, Florida, donde abusó de decenas de niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años, y conspiró para cometer tráfico sexual, según los fiscales. Epstein fue encontrado muerto en su celda en una cárcel federal en Manhattan, Nueva York, en agosto de 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. La muerte fue considerada un suicidio. Ghislaine Maxwell, su cómplice, cumple actualmente una condena de 20 años por ayudar a Jeffrey Epstein a reclutar y captar a chicas menores de edad. El caso atrajo mucha atención debido a las conexiones de Epstein con numerosas personalidades influyentes. Se dice que la presunta red de tráfico sexual de Epstein funcionó durante años, explotando a jóvenes vulnerables para el placer de sus ricos y poderosos socios. Los documentos publicados recientemente por orden de la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska han arrojado luz sobre el alcance de este escándalo, mencionando los nombres de figuras prominentes. 19 documentos desvelados, que suman más de 300 páginas, forman parte de una demanda civil por difamación presentada por Virginia Giuffre, quien alegó que Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad. También acusó a Ghislaine Maxwell exnovia de Epstein, de facilitar el tráfico sexual de menores y la pederastia. Por otra parte, Giuffre también afirmó en un correo electrónico que el expresidente Clinton amenazó a la revista Vanity Fair para que no publicara artículos sobre tráfico sexual relacionados con Epstein. Sarah Ransom es otra de las víctimas de la red de tráfico sexual de Epstein que ha roto su silencio.
Sarah Ransom, superviviente de Jeffrey Epstein.
This has been a very complicated legal case.
Este ha sido un caso legal muy complicado y no creo que ninguna víctima tenga que pasar nunca por lo que pasé yo o por lo que pasaron las supervivientes de Epstein. Nunca deberían estar en esta difícil situación.
Bueno, es como ser víctima una y otra vez después del hecho.
Bueno, es como ser violada de nuevo por el sistema. Eso es exactamente lo que fue. Fuimos violadas por Jeffrey y Ghislaine, y el sistema nos violó de nuevo. Y sabes, técnicamente, si el FBI y las instituciones gubernamentales hubieran escuchado a María en 1996, no me habrían violado. Tenía 10 años cuando estaba siendo traficada. Tenía 10 años. Ahora tengo 37 y cumpliré 38 en agosto. ¿Por qué se ha tardado tanto en conseguir una condena y quién fue el responsable? ¿Quiénes eran los que encubrían a estos traficantes? Porque se trataba de una red internacional de tráfico sexual que traficaba con cientos de niños y mujeres jóvenes por millares.
Sarah Ransom afirma que Epstein guardaba cintas sexuales de personas prominentes. En correos electrónicos enviados al tribunal que investiga la red de tráfico sexual de Epstein, Sarah Ransom alega que el duque de York, el príncipe Andrés del Reino Unido, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y el empresario multimillonario Sir Richard Branson fueron filmados por Epstein. Según Sarah Ransom, superviviente de Jeffrey Epstein, cuando su amiga mantuvo relaciones sexuales con Clinton, el príncipe Andrés y Richard Branson, Jeffrey grabó cintas sexuales en cada ocasión por separado. Gracias a Dios consiguió hacerse con algunas grabaciones de las cintas sexuales en las que se identificaban claramente los rostros de Clinton, el príncipe Andrés y Branson manteniendo relaciones sexuales con ella. Otras personalidades de alto nivel también han sido citadas en los documentos judiciales, como el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, el actor Kevin Spacey, la difunta estrella del pop Michael Jackson, el mago David Copperfield y el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson. Entre las acusaciones figura la afirmación de que Epstein trabajó para la agencia de inteligencia israelí Mossad. En declaraciones a RT Internacional en 2020, el exoficial de inteligencia israelí Ari Ben Menashe afirmó que el padre de Maxwell, Robert Maxwell y Epstein eran agentes israelíes.
Ari Ben Menashe, ex espía israelí.
Jeffrey Epstein is dead.
Ahora Jeffrey Epstein está muerto y ahora Ghislaine Maxwell, bueno, informan que está en París. Usted sostiene que era su empleador. Robert Maxwell, propietario del Daily Mirror, dice que era un agente israelí y su hija también. No era mi empleador. Me gustaría corregir eso. Bueno, trabajamos juntos. Y usted dice que su hija Ghislaine también trabajaba para Israel. Y que fue Robert Maxwell quien presentó a Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell, mucho antes de que los principales medios de comunicación de los años 90 informaran. Correcto. El señor Epstein conoció a la señora Maxwell probablemente en algún momento de los años 80, y el señor Maxwell también pensó que podían cambiar y que debían presentarle a un tipo que era demasiado shindla, como se dice en hebreo, compatible. Bueno, y eso no funcionó realmente. Supongo que las acusaciones más alarmantes que ha estado haciendo son que toda la operación Epstein fue una operación trampa para atrapar a políticos, legisladores, famosos, gente de los medios de comunicación, básicamente para convertirlos en activos de Israel. Correcto. Que básicamente se convirtió en una operación de inteligencia para atrapar a diferentes políticos de todo el mundo.
different politicians around the world.
El nombre del ex primer ministro israelí Ehud Barak también se menciona en los documentos judiciales de Epstein. El ex oficial de inteligencia israelí Ari Ben Menashe cree además que el ex primer ministro israelí Ehud Barak estaba al tanto de los hechos. Mientras tanto, Alan Dershowitz, conocido abogado pro-Israel y profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, también ha sido vinculado a Einstein a través de documentos judiciales y testimonios.
Kim Iverson, analista política independiente.
Ha estado muy implicado. Es probablemente el más implicado en toda esta serie de documentos desde el primer lote de 900 y pico páginas de estos primeros documentos de liberación judicial. Ha sido mencionado 137 veces. Vamos a repasar algunas de las cosas y, para ser muy claros, se le pidió tener relaciones sexuales o tuvo relaciones sexuales con niñas menores de edad. Hubo 8 ocasiones en las que estuvo involucrado en delitos a lo largo de estos documentos.
Al parecer, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había planeado recurrir a los conocimientos del abogado estadounidense Alan Dershowitz para defender a Tel Aviv ante la Corte Internacional de Justicia contra una acusación de genocidio presentada por Sudáfrica. Dershowitz ha negado vehemente cualquier implicación en las actividades ilegales de Epstein y, a su vez, para defenderse, recurrió a acusaciones de que combatientes de la resistencia palestina violaban a mujeres israelíes, acusaciones falsas que incluso funcionarios israelíes retiraron en octubre de 2023. Los documentos judiciales de Epstein ya han dado lugar a especulaciones sobre trampas, sugiriendo la implicación del Mossad y de grupos de presión pro-Israel en la utilización de las actividades de Epstein como herramienta de control político. Estas afirmaciones sugieren que las actividades de Epstein formaban parte de una operación más amplia destinada a controlar a los políticos estadounidenses pro-Israel.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.